Blog de notas. Compartir imagen. La columna del Centro de Fotografía de Montevideo.
Recibimos a Alexandra Novoa del área de investigación del Centro de Fotografía de Montevideo. Bienvenida, Alejandra.
Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a vos por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR. Bueno, hoy nos traes un tema más que interesante, la fotografía artística en Uruguay. Y vas a tomar como base capítulos del libro editado por el CDF, Fotografía en Uruguay, Historia y Usos Sociales. Contanos un poco sobre eso.
Exactamente. Sí, la idea hoy es contarles acerca de este trabajo, de uno de los usos particulares de la fotografía, que es el uso artístico, tal vez uno de los más conocidos en realidad, y va a ser en base a estudios, investigación que realizamos para el libro, sobre todo en este caso el segundo libro de Fotografía en Uruguay, Historia y Usos Sociales, que comprende desde 1930 a 1990, de ediciones de Centro de Fotografía, un trabajo que se hizo junto con la Facultad de Humanidades, y que es la continuación de un primer tomo que parte desde 1840, desde la llegada de la fotografía a Uruguay, hasta 1930 en ese caso. Lo que quería conversar con ustedes es contarles un poco acerca de, bueno, lo que fuimos, los resultados de esta investigación sobre este uso en particular, sobre la fotografía en el terreno del arte, la fotografía con finalidades artísticas, y un poco cómo se fue configurando este espacio por diferentes digamos, ámbitos sociales, ¿no?
Específicamente, Alexandra, en el libro, son dos los libros escritos íntegramente por vos. Uno que es La fotografía en el terreno del arte, amateurismo y modernidad, que es, comprende el periodo de 1930 a 1967, y luego hace una fotografía contemporánea, La renovación del fotoclub uruguayo y el surgimiento de la fotografía de autor, que tenés el espacio de tiempo entre, ya hacia finales de los 80, principios del 90, que es hasta donde va el libro, ¿no?
Sí, exactamente. Son esos dos capítulos que me tocó elaborar a mí. Luego, bueno, tenemos otros capítulos de diferentes investigadores. Claro. Está coordinado por Madalena Broquetas y Mauricio Bruno. También participan en otros capítulos Clara Monsanda y Isabel Shevor. Y, bueno, cada una trabaja sobre diferentes terrenos de la fotografía en investigación, en información, la fotografía en la ciencia, la fotografía doméstica, el turismo también, y bueno, en este caso la fotografía, como les comentaba, amateur y en el terreno del arte. Así que comenzando un poquito sobre estos inicios, vamos a tener en Uruguay espacios vinculados a la fotografía de aficionados, o la amateur es aquella que no está realizada con fines comerciales, ¿no? Y esa fotografía, ya esas asociaciones de fotógrafos, un poco emulando los modelos europeos, empiezan a organizarse a fines del siglo XIX acá en Montevideo. Esas asociaciones van a ser básicamente conformadas por señores, por adultos, varones, abogados, médicos, que van a ser los que van a llevar adelante la institución, básicamente con algunas diferencias de nombres y, bueno, a lo largo de diferentes décadas, hasta que se funda el Fotoclub Uruguayo, que se mantiene hasta hoy, que se funda en 1940. A partir de los 60 va a ir cambiando el perfil de ese fotoclub, como vamos a ir vamos a ver en esta presentación un poquito más adelante. Las asociaciones de fotógrafos también van a estar muy vinculadas a los comercios dedicados a la óptica. Y en ese caso, bueno, acá estoy pasando para nosotros una presentación donde también como guía, donde hay un personaje que se llamó Augusto Turem, que es alguien que va a estar muy presente en estas sociedades de fotógrafos amateur, que es importante aclarar que no había otros espacios dedicados a la formación de fotografía, ¿no? O sea, hoy por hoy que tenemos un panorama tan variado de propuestas, de talleres y también de escuelas, y bueno, hasta el centro de fotografía, en ese entonces los únicos lugares, así como la única institución dedicada a la fotografía de fines del siglo XIX hasta comienzos del XX, como les explicaba, hasta mediados del siglo XX, era el fotoclub. Entonces vamos a tener acá como los principales lineamientos en lo que tenía que ver con la educación vinculada a la fotografía. Estos señores estaban muy interesados en reunirse para discutir sobre técnica fotográfica, era como el interés fundamental de ellos, y iban a practicar mucho un estilo de fotografía que se enmarcó entre una corriente que se llamó pictorialismo, que bueno, en Europa, en Estados Unidos, estuvo muy en boga desde finales del siglo XIX hasta primeras décadas del siglo XX, que tenía que ver con llevar a la fotografía, que era una técnica considerada como una técnica menor dentro del ámbito de las artes, elevarla, entre comillas, al estatus artístico. Y para eso lo que intentaban hacer era darle una apariencia de pintura, ¿no? Entonces, la fotografía, que era considerada un acto como una acción mecánica del hombre, digamos, entonces por eso generaba esas imágenes que eran un registro de la realidad, un recorte de la realidad, pero no tenían, digamos, la parte manual, la parte de la destreza manual, que era lo que se consideraba más valioso en ese entonces.
Alexandra, sí, lo has mencionado un poquito para la audiencia que no lo puede ver, obviamente, porque estamos en radio, pero nosotros estamos viendo aquí una presentación que nos está mostrando con diferentes imágenes. Y en una que la que está puesta ahora se ve muy bien, que se ve una mujer sentada en la calle junto con, no logro identificar bien qué son, porque estoy viendo,
es
estoy
una
viendo
fotografía
un
de
un chico
y parece que es una señora como una vendedora de verduras o de
exacto, es como una vendedora callejera y tiene muchísimo de pintura, ¿no? Hace pensar como en una como si fuera como un posado como pintado, ¿no?
Sí, incluso hay una parte, me parece que importante destacar en este ámbito universitario, de lo que tiene que ver con las fuentes fotográficas con las que trabajamos, ¿no? Y en este sentido estamos viendo una reproducción, una copia que está en uno de los boletines de Fotoclub, que es una de nuestras fuentes fundamentales para la elaboración de estos capítulos. Por tanto, no estamos perdiendo esas texturas originales y no sabemos exactamente qué tipo de cómo se veía el original. Acá tenemos una reproducción que, bueno, es en blanco y negro, donde podemos ver, sí, que está, en relación a eso que decías, hay como una textura así como difusa, que eso también era lo que generaba como una sensación distinta, que la alejaba un poco de la fotografía, eso, para llegar a parecerse a la pintura, ¿no? Esa era como la aspiración de estos señores para elevar a la fotografía al campo del arte, era un poco la ambición principal de ellos y tener como buen dominio de la técnica fotográfica. Bueno, estas asociaciones van a empezar a organizar exposiciones colectivas, esto tiene que ver también con estos primeros grupos que funcionaban, en este caso en el Ateneo de Montevideo, estuvieron un tiempo funcionando allí. Hicieron una exposición en el año 1937 que llamaron 100 fotografías. Acá tenemos estas imágenes que les estoy mostrando acá al interno de la radio, están todas en los libros, ¿no? Exacto. Una cosa que no avisamos es que estos libros se pueden ver en el sitio web del Centro de Fotografía, en la parte de libros, precisamente, allí están los issues de cada uno y se pueden allí consultar completamente.
Exacto, pueden acceder ahí a la web, a cdf.montevideo.gov.uy, y ahí van a ver el libro y que contiene estas imágenes que estamos viendo aquí los conductores de Comunión del Ar.
Exacto. Bueno, un poco continuando con esto, los primeros grupos, en este caso el Grupo Fotográfico del Ateneo, organiza estas exposiciones en el Ateneo Montevideo, que tienen como una impronta bastante elitista, una manera, un poco cerrada, más bien a puertas cerradas, dirigidas a élites políticas, y también podemos apreciar, lo pueden ver en el libro, cómo empieza a verse expuestas las fotografías, ¿no? Que son copias bastante pequeñas, puestas de manera bastante uniforme, y de esa manera empieza a circular las imágenes de los primeros fotoclubistas. Y empiezan a aparecer también en la prensa. Gracias a eso, los investigadores pudimos identificar diferentes testimonios y opiniones de la crítica, de la incipiente crítica de arte que está vinculada a estas producciones, ¿no? Y bueno, para ellos el pictorialismo además era una manera de expresar los sentimientos y las emociones. Esos eran como, digamos, los intereses principales de estos primeros fotógrafos. No tenía nada que ver con una fotografía vinculada a lo social o preocupada por lo social, sino que era más bien de lo íntimo, era bastante introspectiva, tenía que ver con los paisajes, también con lo tradicional de los paisajes y con esa pulcritud técnica, digamos, que se buscaba.
Y es acá donde se empieza a romper un poco con la idea que nos decías al principio de la fotografía como un acto mecánico, como un dentro del mundo de las artes, como algo menor, y el hecho de que empiecen exposiciones, de que empiecen estos grupos, y como decías, que el grupo del Ateneo era como un poco más elitista, empieza como a resignificar el arte de tomar fotos.
Bueno, hay varias cosas ahí. En realidad, el acto mecánico de digamos, lo que es en esencia la fotografía como un dispositivo que capta un recorte de la realidad, que no es la realidad, es un recorte precisamente que pierde información de la tridimensionalidad, de la dimensión olfativa, no se ve lo completo de esa imagen, sino que es un recorte de ese autor, de esa autora. Eso es un digamos, hay mucha literatura acerca de eso, y es lo que le da la particularidad del acto fotográfico de una manera. En este caso, los pictorialistas son los que han hecho esa lectura de la fotografía porque su ambición era, ellos entendían que para que la fotografía pudiera estar en el ámbito de las artes y tener su mismo estatus, tenía que perder eso mecánico, porque en realidad lo que le daba la virtud artística era lo manual, lo artesanal, ¿no? Era como una concepción bastante arcaica para nuestra actualidad y en ese momento tenía esa validez, pero esto también convivió, por ejemplo, con las vanguardias artísticas, ¿no? En Europa, o sea que había otras visiones muy distintas de esta manera bastante tradicional de mirar a la fotografía. En cuanto a las exposiciones, sí, acá en Uruguay fueron ellos los que empezaron a hacer exposiciones colectivas, no solo, como vemos acá, no solo de uruguayos y uruguayas, sino de diferentes personas de otros fotoclubs, ¿no? De Argentina, de Brasil. Entonces empezó a ampliar esa visibilidad de la fotografía, de alguna manera. Yo creo que ese ha sido un gran aporte. Y después se elaboran los reglamentos y estatutos del fotoclub que se funda, como les comentaba, en 1940. Esta institución es la que permanece hasta la actualidad. Y cuando vemos la nómina de asociados, ese sesgo que les comentaba en que son la mayoría hombres, bueno, eso se va a mantener hasta más o menos la década del 70, en donde empiezan a ingresar más mujeres a fotoclub. Va cambiando diferentes direcciones, pero siempre con ese mismo espíritu y ese afán de que fuera un espacio, hasta la década del 40, dedicado a la conversación sobre técnica fotográfica e intercambio sobre la producción, el hacer imágenes fotográficas. Pero los fotoclubistas también van a llevar a otros ámbitos, fuera de Montevideo, sus obras, las llevan a diferentes departamentos de Montevideo, y también empieza a generarse como el concepto de curadurías, de alguna manera, entre ellos, una persona guiaba a otra para hacer exposiciones en galerías de arte, por ejemplo. Después estaban, una práctica muy común eran las salidas de camaradería, donde, como les llamaban ellos, donde salían a tomar fotografías de, bueno, por ejemplo, no sé, diferentes lugares en Villa Serrana, en diferentes espacios donde iban con sus cámaras y hacían jornadas de días de tomas fotográficas. También iban a la prensa, a la televisión, tenían un espacio en esos lugares.
Y después además también,
Fotográfica.
Alexandra, esas
Sí.
jornadas que vos decías de cacería fotográfica, después obviamente también implicaba una continuidad en el trabajo de revelado, que muchas veces también se disfrutaba haciendo de forma colectiva, y que era como la otra parte de tener el trabajo finalizado, que sumaba, era como la tarea en todas sus etapas que se disfrutaba, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Después, en el fotoclub mismo se podía trabajar sobre revelado, había grandes charlas sobre eso, cursos sobre eso. Y también, además, había una concepción donde si el propio fotógrafo hacía el revelado de su trabajo y no lo revelaba en otro sitio comercial, digamos que su trabajo era más valorado, ¿no? Esa es una concepción que permaneció durante mucho tiempo. Entonces, sí, eso era un insumo importante para después trabajar en el laboratorio. Yendo un poquito rápido, bueno, el Fotoclub tiene una revista que es preciosa, tiene muchos materiales como para allí estudiar. Esto que nosotros hacemos en el Centro de Fotografía es una investigación preliminar de la que puede profundizarse mucho más, ¿no? Es como un primer pantallazo sobre ese campo de la fotografía iniciático en Uruguay. Y gracias a esta revista es donde podemos ver los cambios en los estilos también y cambios en los usos y en las exploraciones artísticas. Entonces tenemos una fotografía que empieza a aparecer con sesgos más modernos, de una manera que tiene más que ver con producciones que se empiezan a hacer a nivel del arte contemporáneo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un salón de fotografía en donde aparecen obras de Rómulo Aguerre, de Luis Kamitscher, que después, bueno, Luis Kamitscher va a usar la fotografía como un medio más, no se va a dedicar completamente a eso, sino que es un artista que la usa como para poder comunicar otras cosas. Y Rómulo Aguerre sí se va a dedicar a la fotografía hasta final de su vida, en los primeros años de los 2000, y va a ser un pionero, digamos, en el lenguaje fotográfico abstracto, ¿no? Igual que Alfredo Testoni. Y tenemos, bueno, diferentes publicaciones de las revistas del Fotoclub que incorporan sus obras, aunque ellos no eran fotoclubistas, sino que de alguna manera eran invitados. De Testoni podemos ver acá los primeros ejemplos de la fotografía, de los fotomontajes, por ejemplo, de las exploraciones en laboratorio. Y es muy importante la labor de estos fotógrafos porque va a representar la entrada de la fotografía a los salones nacionales de artes visuales, de Bellas Artes en ese entonces, que un poco como fruto de esa concepción tradicional del arte, solo admitían en sus concursos a los lenguajes más clásicos como la pintura, el dibujo, el grabado, pero la fotografía, así como la cerámica, la tapicería u otro tipo de medios, no era considerado un lenguaje de las artes. Y estos fotógrafos van a ser los que impulsan esos cambios en los estatutos. Eso no solo pasa en Uruguay, empieza a pasar en los salones de diferentes países, ¿no? Coincide también con esa renovación. Y ahí es que fotografías de Rómulo Aguerre, por ejemplo, de Alfredo Testoni, van a entrar a los salones municipales y eso va a ser un impulso también a la fotografía.
¿Y cuándo se empieza a configurar la idea de la fotografía de autor, Alexandra?
Bueno, ahí tenemos como un saltito más adelante, eso estamos hablando de la década del 80, capaz que en otra vuelta podemos profundizar un poco más porque nos quedamos cortos, pero sí. Por ese entonces hay mucho que hablar, imagínense que son muchos años y muchas transformaciones, pero claro. Hay una fotografía de autor con esa expresión misma, fotografía de autor, que es como la que empieza a definir una producción más allá de lo, ya pasamos la tendencia del pictorialismo, más centrada en exploraciones personales, íntimas, y esto tiene que ver, y sostenidas en el tiempo, ¿no? No como la fotografía aislada, que en el Fotoclub se usaba mucho para los concursos, por ejemplo, y esa lógica de la concursística, que en este caso estamos hablando de fotógrafos y fotógrafas, ahora sí fotógrafas, entran más en acción, que desarrollan investigaciones fotográficas a lo largo del tiempo. Y acá tenemos un caso fundamental, que es el de Diana Mines, que empieza a dar clases en el Fotoclub y junto con Dina Pintos, otra docente y fotógrafa que ingresa al Fotoclub a finales de los 60, empiezan a marcar como nuevas miradas en la fotografía con otras formaciones también, ¿no? Y acá tenemos el caso, por ejemplo, de la producción fotográfica de Roberto Schettini, Mario Schettini, Panta Bastiazarán. Panta va a editar un libro que es de los primeros libros de fotografía en Uruguay, que se llama Como agua entre las manos, que lo publica en Río Janeiro, donde vive un tiempo ya. También Jorge Vidar. Hay gente, digamos, que empieza a plantear otras miradas dentro del Fotoclub y que empieza a renovar, ¿no? el espectro de enfoques. Tiene que ver con la situación social que estaba atravesando Uruguay también, tiene que ver con el transcurso de la dictadura, en donde el Fotoclub, digamos, entre comillas, sobrevive a eso, se mantiene al firme, se mantiene sin cerrarse y funciona como lugar para que la gente se pueda reunir a producir imágenes también, ¿no? Esto va a cambiar también hacia la apertura democrática, en donde hay un mayor impulso de esa fotografía de autor que nombrabas y va a haber gente que va a empezar, sí, a plantear trabajos más conceptuales. Y ahí tenemos, por ejemplo, las miradas de Marcelo Izarralde, Juan Ángel Urruzola, Álvaro Sino, bueno, Mario Marota también se suma, Y también va a haber un registro de los movimientos, por ejemplo, musicales que coinciden con la apertura democrática. Y a la vez se va a generar, ya cerrando un poquito, como colectivos e instancias de exposiciones colectivas, en donde la fotografía uruguaya se va como a autoconocer un poco más, ¿no? Se van a encontrar diferentes personas que producen en diferentes espacios, como la prensa, el fotoclub, fuera del fotoclub, y se van a hacer exposiciones coincidiendo con los 150 años de la fotografía, por ejemplo. Y después, bueno, ya tenemos, por ejemplo, la llegada del color y las últimas generaciones del fotoclub que luego van a también hacer otro tipo de recorridos en la prensa, ¿no? Por ejemplo, en Observador. Cerrando un poquito esta mini síntesis, contarles también que tenemos una colección de libros dedicados a fotógrafos y fotógrafas de Uruguay, que ahora el 19 de agosto en la Sala Zita Rosa vamos a presentar los tres últimos tomos dedicados a Leo Barisoni, a Álvaro Osino y a Solange Pastorino. Ya son el último, el decimoquinto tomo, si no me equivoco, de esta colección, que bueno, pretende un poco mostrar ese panorama actual de la fotografía uruguaya, diferentes caminos, diferentes experiencias, y también dejar memoria sobre estas reflexiones sobre la fotografía, para que bueno, en el futuro también pueda comprenderse mejor este periodo, ¿no? Así que un poco por acá va esta presentación. No sé si quieren preguntar algo.
Alexandra, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Adular. Fue un placer recorrer contigo la historia de la fotografía artística en Uruguay desde 1920 hasta la actualidad con estas nuevas ediciones del CDF que se van a estar presentando próximamente. Muchas gracias.
Por favor, a ustedes. Hasta luego.
Alexandra Novoa, del Departamento de Investigación del CDF.
Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar.